Hoy vamos a dedicar todo nuestro tiempo a algo que es de sobra conocido, diría de sobra mal conocido, la ingeniería nuclear. Aplicaciones médicas de la ingeniería nuclear. Ese es nuestro título y esas son las realidades que dos profesores del Departamento de Ingeniería Energética nos van a traer hasta aquí. Son ellos la profesora Mercedes Alonso y el profesor Francisco Gando. Hay muchos temas que tratar y empezamos ya. Profesora Alonso, gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Profesor Ocando, buenas noches también y gracias también por haber encontrado estos minutos para hablar de estas aplicaciones médicas de la energía nuclear. ¿Empezamos ya?
Empezamos ya.
Bueno, pues entonces, profesor Ocando, empiezo por la profesora Alonso. Háblenos de las radiaciones. O sea, ¿por qué, al hablar de radiaciones, por qué se emplean las radiaciones en medicina?
Bueno, las radiaciones en medicina se emplean porque tienen una serie de beneficios que superponen pues los inconvenientes que pueda tener la radiación. Todos sabemos que la radiación tiene pues ciertos efectos negativos sobre la salud, pero hay dos propiedades muy importantes que las hacen de mucha utilidad para aplicaciones médicas. Una de las propiedades es que tienen un gran poder de penetración y eso permite, tanto para diagnóstico como para tratamiento, el poder llegar a zonas del cuerpo que serían de muy difícil acceso en otros casos. Entonces, esa es una de las propiedades importantes que tiene la radiación en aplicaciones médicas. La segunda propiedad es que puede destruir células. O sea, en caso de que la intensidad de la radiación sea suficiente, se pueden destruir células y entonces esto, en el caso del tratamiento del cáncer, pues puede tener muchos beneficios para la salud del paciente.
Bueno, ya que usted lo ha dicho, sigo con usted porque ¿cómo actúan esas radiaciones en el tratamiento de ese cáncer que usted mencionaba?
Bueno, pues lo que ocurre con las células cancerosas es que son más vulnerables a la radiación que las células sanas. Entonces, cuando se irradia una zona determinada del cuerpo, siempre hay un porcentaje mucho más alto de células cancerosas que mueren que el porcentaje de células sanas que mueren. Y entonces eso permite que la radiación sea un método selectivo de atajar la enfermedad. Y a su vez, también cuando se consigue concentrar la radiación solamente en los lugares en los que existen células cancerosas, pues es muy efectivo para eliminarlas.
Bueno, es un prometedor comienzo, ¿no?, de todas estas preguntas, profesor Ogando. ¿Cómo hablaba la profesora Alonso de esas radiaciones, y estábamos hablando de cáncer, pero en general, ¿cómo se producen las radiaciones que se necesitan o se emplean en medicina?
Pues fundamentalmente existen dos métodos para producir las radiaciones que se utilizan en el campo médico. Los aparatos pueden tanto contener fuentes radiactivas en su interior como utilizar sistemas eléctricos que son capaces de producir unas radiaciones diferentes o del mismo modo podrían ser equivalentes. Entonces eso imprime unas características muy diferentes a esos dos tipos de sistemas. Los sistemas que tienen fuentes radiactivas en su interior son más simples en su concepción, se basan en tener un material radiactivo y cubrirlo, hacer que no sea accesible al exterior y en algunos casos iluminar al paciente con parte de las radiaciones que tiene esa fuente radiactiva, que produce esa fuente radiactiva. Los sistemas eléctricos, por contra, como son los rayos X o los aceleradores de electrones, pues lo que hacen es, mediante unos sistemas eléctricos, consumiendo energía eléctrica, producen ese tipo de radiaciones que llegan a ser incluso equivalentes a las que producen los materiales radiactivos. La fundamental ventaja que tiene es que una vez se apaga el interruptor, podemos decir, dejan de producir ningún tipo de radiación, mientras que las fuentes radiactivas son imposibles de desconectar. Siempre producen. Lo único que se puede hacer es blindarlas para que no afecten al exterior.
Bueno, entonces, según decía la profesora Alonso, penetran las radiaciones y matan células y tienen una capacidad selectiva. Entonces, una cierta capacidad selectiva. ¿Por qué son peligrosas las radiaciones? ¿O se puede hacer así la pregunta?
Sí. Todos tenemos así como una idea vaga de que las radiaciones no es algo bueno para la salud, ¿no? Pero tienen varios efectos diferenciados que las hacen peligrosas. Entonces, es importante hablar, por un lado, de la faceta destructiva, entre comillas, de las radiaciones, que es debido a que, como al atravesar la materia depositan energía, esa energía, si es alta, puede llegar a producir pues lo que podríamos llamar quemaduras, que pueden dar lugar a la destrucción de células. Eso es una de las facetas de la radiación. La otra faceta de la radiación, que no tiene que ver con el calentamiento, lo que puede provocar son alteraciones en los cromosomas del ADN. ¿Eso a qué da lugar? Pues en el caso de que estas mutaciones tengan lugar en células no genitales, pueden degenerar en cáncer. O sea, determinadas mutaciones o mucho número de ellas pueden dar lugar a células cancerígenas que luego se reproducen y, bueno, es lo que conocemos clásicamente como cáncer. Y el otro tipo de consecuencias es el de las consecuencias sobre los descendientes. Cuando estas mutaciones genéricas tienen lugar en los cromosomas de células que están en los aparatos genitales y que a su vez se puedan tener lugar en la reproducción, pues puede ocurrirse que haya efectos sobre la descendencia de estas radiaciones. Deformaciones.
Estás hablando de mutaciones,
quizá. Sí, mutaciones genéticas en los cromosomas.
Bueno, ahí están los peligros. Pero antes usted hablaba, profesor Ogando, de dos, los que tenían la radiactividad dentro y los que eran capaces de producirla por corrientes eléctricas, sencillamente. ¿Se puede hablar un poco de los distintos tipos de equipos que se usan en medicina según su función y según los principios de funcionamiento?
Sí. Fundamentalmente en los hospitales se utilizan equipos capaces de producir radiaciones tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y eso los diferencia, por su función, los diferencia muy fuertemente. Los equipos de diagnóstico utilizan unas cantidades de radiación normalmente muy bajas con el fin de no dañar a los pacientes y se basan en las propiedades que comentaba la profesora Alonso antes, de que la radiación es capaz de atravesar los cuerpos y en algunos casos dar información sobre los órganos que ha atravesado. Eso coloca por una parte una serie de equipos que tanto pueden basarse en sistemas eléctricos como son los rayos X, por ejemplo, ampliamente conocidos, o como son ciertos trazadores médicos como es el yodo u otros isótopos radiactivos que se inyectan en el interior del cuerpo. Por otra parte, existen otros equipos que son los de tratamiento. El tratamiento del cáncer utiliza unas dosis de radiación mucho más altas, con la propiedad que también comentó la profesora Alonso, de destruir las células malignas. Esos equipos también existen, equipos eléctricos y equipos basados en fuentes radiactivas, pero se diferencian mucho de los anteriores y es muy importante diferenciarlos de los equipos de diagnóstico.
Bueno, diferenciaba claramente lo que es el diagnóstico y lo que es el tratamiento. Profesor Alonso, métodos de diagnóstico por imagen más importantes.
Bueno, al hablar de los métodos de diagnóstico, que vuelvo a resaltar otra vez lo que ha dicho el profesor Ogando, que siempre las radiaciones que se utilizan en estos métodos son radiaciones mucho menos peligrosas que las que se usan en el tratamiento del cáncer, podemos distinguir varios tipos fundamentales. El primer tipo, que son pues las que son más extensamente conocidas y las que llevan más tiempo utilizándose en medicina, son las técnicas de rayos X o el escáner, que sería pues una forma mucho más moderna de utilizar estos rayos X. La segunda forma de hacer diagnóstico con radiaciones, que es bastante moderna, es lo que se llama el PET o tomografía por emisión de positrones, que es un método que no se conoce muy bien, por el público en general, pero que pues es un método de diagnóstico pues muy moderno, que da una información muy rica sobre todo tipo de órganos y todo tipo de situaciones de enfermedad, ¿no? Luego hay otro método, que es la resonancia magnética nuclear, que, bueno, si eso ya hablaré más adelante sobre ella un poco más en detalle, porque no es una prueba en la que se utilicen directamente radiaciones. Pero bueno, como tiene el apellido de nuclear, pues creo que podemos hablar.
Asusta, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y bueno, pues uno se pregunta si tiene que ver o no que con las radiaciones. Y luego, pues hay otra serie de métodos que se agrupan en la especialidad de medicina nuclear. Y que se trata de una serie de isótopos, de elementos que la gente pues ingiere o se inyectan para de alguna forma servir de trazadores o de informadores sobre determinados procesos biológicos que tienen lugar en el paciente.
Bueno, profesor Alonso, antes decía, bueno, cuando estaba hablando, que nos iba a hablar de la resonancia magnética nuclear más adelante. ¿Puede ser este el momento para preguntárselo?
Sí, sí, sí.
¿Qué es la resonancia magnética nuclear?
Vamos a ver, la resonancia magnética nuclear se llama nuclear porque justamente lo que hace es aprovechar las propiedades que tienen los núcleos de ser afectados por los campos magnéticos. Entonces, lo que ocurre en esta prueba es que al paciente se le introduce en una especie de tubo, que lo que está escondiendo son unas bobinas eléctricas muy grandes que provocan campos magnéticos que están oscilando de muy alta intensidad, y estos campos magnéticos son los que generan en los núcleos de los átomos, bueno, en lo que es la composición básica de la materia, unas variaciones, y esas variaciones de campo magnético que están provocando esas minúsculas partículas o átomos o núcleos que tenemos en nuestro cuerpo son las que detecta nuestro equipo de resonancia magnética para distinguir qué distintas composiciones, qué distintos tipos de células, qué distintos tipos de fluidos hay en nuestro organismo, y poder hacer un mapa muy, muy exhaustivo de cómo está compuesto el cuerpo humano.
Qué barbaridad lo que es la técnica, ¿no? Bueno, ¿en qué ahí no hay, bueno, hay elementos nucleares, pero no hay elementos radiactivos en lo que usted
no,
acaba de...
No, en absoluto, es
entonces,
un término
ahora,
confuso.
Hablaba usted antes de los trazadores, ¿en qué pruebas se usan trazadores radiactivos? Claro, también hay que preguntar, profesor Alonso, si son peligrosos y si se eliminan bien, porque usted decía que se tomaban o por una vía o por otra.
Sí, bueno, los trazadores radiactivos, un poco el nombre indica, lo que se tratan es de que se incorporen al organismo y que sirvan para seguir la pista de determinadas cosas que nos pueden interesar para diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer, pues hay los azúcares, por ejemplo, son bastante metabolizados en las células cancerígenas. Entonces, si nosotros utilizamos un elemento radiactivo que se mezcle con ese azúcar o que sea parte de ese azúcar que la persona ingiere, por poner un ejemplo así ilustrativo, pues entonces luego nosotros, estudiando dónde están esos isótopos radiactivos, porque gracias a la radiación que emiten podemos detectarlos, podríamos hacernos un mapa de dónde hay tumores. Esto es un ejemplo muy burdo, que no es nada científico ni nada, pero para que la gente se dé una idea del uso que pueden tener estos trazadores. Según dónde se coloquen, o sea, en qué tipo de elementos se coloquen, pues van a distintas zonas del cuerpo para detectar distintas enfermedades. Entonces, claro, como elemento radiactivo, pues a nadie nos gustaría tener que comernos o tener que nos inyecten estos elementos radiactivos. Pero lo que ocurre es que se trata de elementos de una radiactividad muy, muy baja, que además tienen una vida muy cortita y enseguida pues se eliminan bien por los métodos biológicos normales, pues por la orina, por las heces, por el sudor, etcétera, y luego bien también por la desintegración, porque estos elementos radiactivos duran muy poquito con actividad.
O sea, que está perfectamente... Bueno, hasta ahora estábamos hablando de diagnóstico y había otra realidad que era la del tratamiento. Profesor Ogando, Y bueno, ya comprendo que no hay muchos minutos, pero ¿puede hablar algo de los métodos de tratamiento del cáncer, por lo menos los más importantes?
Sí, en el tratamiento del cáncer, como hemos comentado antes, lo que buscamos es destruir las células cancerosas, esas células, digamos, que están comportándose de una manera anómala. Para eso se utilizan las radiaciones que tienen el poder de destruir las células humanas, pero se utilizan radiaciones en alta dosis, con la intención precisamente de producir una destrucción rápida y eficiente. Pero, por supuesto, es importante que no se irradien las zonas del cuerpo que son sanas, porque igualmente esas radiaciones podrían provocar su destrucción. Entonces, originalmente se utilizaban las llamadas bombas de cobalto, que se basan en una fuente radiactiva de alta intensidad a la cual se expone parte del cuerpo humano. La parte que se expone, la radiación viene desde el exterior, es como si se iluminara, puede ser equivalente a lo que es una lámpara, precisamente se destapa la fuente, se ilumina una zona del cuerpo y se ve sometida a esa radiación. Eso produce unos efectos tanto en la superficie, en la piel del cuerpo, como en la parte interna a la que llega a acceder esa radiación producida. Ese método tiene unas ciertas limitaciones, porque como ya hemos comentado ahora mismo, la radiación proviene del exterior, con lo cual la zona más afectada siempre es la piel, cuando, por ejemplo, las zonas que se quieren tratar pueden ser tumores más internos y la piel puede encontrarse sana. Entonces, con el paso del tiempo y la investigación, se han ido desarrollando técnicas más modernas que sean capaces de destruir las células que haya que destruir y sean capaces, a la vez, de respetar las células que no haya que destruir. En ese sentido, y también basándose en fuentes radiactivas, se desarrolló la llamada braquiterapia, o terapia de proximidad se llama. Es una terapia que trata de afectar únicamente y en mayor medida a las zonas cancerosas, a las zonas que hay que destruir. En ese sentido, lo que se realiza el proceso es introducir fuentes radiactivas dentro del cuerpo humano. Eso se puede hacer mediante los implantes, que es la introducción de un material radiactivo, se hace una incisión, se coloca el material radiactivo dentro del cuerpo y se cierra. Son materiales radiactivos de una intensidad moderada, no poca intensidad, y pueden estar dentro del cuerpo humano durante un largo tiempo. Por otra parte, existen tratamientos más rápidos, como la braquiterapia convencional, que es introducción durante unos minutos, se pueden colocar agujas huecas mediante las que se introducen fuentes radiactivas dentro del cuerpo. Esa zona tumorada recibe una intensidad muy alta, mucho mayor que cualquier otra zona del cuerpo, y luego se retiran las fuentes en cuestión de minutos, como digo.
Bueno, hemos hablado de diagnóstico y hemos hablado de tratamiento, incluso con las agujas huecas que describía el profesor Rogando. Pero, profesor Alonso, hablamos de medicina, por supuesto. ¿De dónde salen las fuentes radiactivas que se producen aquí, en este caso en medicina?
Bueno, pues en cuanto a la producción de las fuentes radiactivas, aquí pues tenemos mucha conexión con lo que conocemos como centrales nucleares, porque la mayor parte de los radioisótopos que se utilizan en medicina se generan precisamente en reactores nucleares, o sea, reactores nucleares en los que puede haber un flujo neutrónico, bueno, una cantidad de neutrones similar a lo que ocurre en una central nuclear, lo que pasa que son específicos para la fabricación de estos radioisótopos. Entonces, este tipo de método, los reactores nucleares, suelen ser reactores de investigación, y en España, por ejemplo, pues hasta el 84, el 85, había varios reactores que se dedicaban, entre otras cosas, reactores de investigación que producían este tipo de radioisótopos. Pero luego, bueno, se clausuraron estas instalaciones y actualmente, a día de hoy, pues no hay ningún reactor de investigación en funcionamiento, ¿no? Normalmente, pues lo que se hacen es que se compran al exterior. Hay reactores en distintos sitios del mundo. Importa que sean no muy lejos, ¿no?, para que no se vaya perdiendo la actividad. y bueno, pues se compran fuera este tipo de productos. Y también, aparte de los reactores nucleares, hay otras dos formas, aunque menos abundantes, de generar radioisótopos. La primera es mediante el reprocesado del combustible, que el combustible nuclear. Esto en España no se hace porque, bueno, en la política española está el combustible gastado no tocarlo, sino que considerarlo ya como residuo, pero en otros países, pues como Alemania o Francia o, bueno, Japón, pues el combustible de los reactores nucleares, de las centrales nucleares, cuando está gastado, como si dijéramos, se reprocesa para sacar de él, pues, entre otras cosas, algunos isótopos radiactivos que puedan tener interés, por ejemplo, para aplicaciones médicas. Y luego, la tercera forma de generar residuos radiactivos, perdón, isótopos radiactivos para usos médicos, son los aceleradores de partículas. Esto es algo bastante nuevo en relación a los otros métodos, porque cada vez se usan más isótopos radiactivos de una baja vida, o sea, de poca duración, que lo que permiten es hacer una irradiación al paciente, pues tan potente como con otros métodos, pero sabiendo que eso va a durar poquito tiempo, con lo cual el peligro para el paciente se disminuye y el peligro para todo el personal sanitario que pueda estar en cercanía de estas radiaciones también disminuye.
Perfecto. Antes hablaba usted, profesor Ogando, y lo decía además con estos términos, con una fuente radiactiva se iluminaba la, quedaba muy bonito, la, casi como si abriéramos una rendijita y por ahí se escaparan las radiaciones que queremos utilizar sobre el sitio que queremos utilizarlo. ¿Cómo se programa la irradiación de un enfermo de cáncer?
Sí, yo creo que este es un tema muy interesante, porque estamos hablando mucho sobre las radiaciones, los aparatos que se utilizan, pero hay un desconocimiento, creo, general, que es sobre el capital humano, digamos, las personas que son las encargadas de decidir de qué modo se realiza una irradiación, un tratamiento o un diagnóstico mediante radiaciones. En los hospitales, digamos, la planificación de un tratamiento por radioterapia es un trabajo conjunto entre los médicos, por supuesto, que son los encargados de diagnosticar las enfermedades, de localizarlas, y también de los físicos, que son son los especialistas en el manejo y en el diseño de los planes de radioterapia. Entonces, un plan de radioterapia es un trabajo conjunto entre ambos. El médico localiza y diagnostica qué es lo que hay que tratar, qué parte del cuerpo hay que tratar, y el físico del hospital es el experto en saber de qué modo hay que hacer ese tratamiento para que sea lo más efectivo posible. Cuando se realiza un tratamiento por radioterapia, hay muchas variables para determinar. Pues el tiempo de exposición a las fuentes radiactivas, en el que sea, eso viene dado por la dosis, se puede decir más concretamente la dosis de radiación que se va a absorber en ese tumor, el tipo de radiación que se va a usar, si pueden ser rayos gamma, como las bombas de cobalto, pueden ser electrones, como producen también los aceleradores de partículas, y también si se utilizan técnicas convencionales y radiaciones externas mediante fuentes radiactivas en el exterior o se utilizan fuentes radiactivas en el interior del cuerpo. Todo lleva un proceso en el que se coordinan diversos trabajadores del hospital. Entonces, otro punto a resaltar es que este proceso es un proceso muy exacto, muy preciso. Cuando se va a realizar una planificación, el primer punto es tomar imágenes precisas del paciente mediante sistemas de diagnóstico como puede ser el escáner o la resonancia magnética. En este punto lo que logramos es una reconstrucción tridimensional del paciente. Digamos, tenemos datos de cómo es el paciente en todas las zonas de su cuerpo o por lo menos en las zonas que son de interés para el tratamiento. A partir de esas imágenes y mediante programas sofisticados de ordenador, se realizan simulaciones sobre los efectos que va a tener la radiación sobre los órganos. es importante destruir las zonas tumoradas, pero es importante respetar elementos vitales como puede ser los pulmones, el corazón u otras zonas que estén sanas en el cuerpo. Todo ello se realiza mediante simulaciones por ordenador muy precisas. Y finalmente, un punto que también es de gran importancia es que todas esas simulaciones se reproduzcan fielmente a la hora de la irradiación. Eso se consigue mediante los llamados inmovilizadores, que también son unos elementos importantes en una irradiación. Nosotros hemos calculado, o en este caso los médicos y físicos, han calculado una irradiación de un modo muy preciso y el paciente tiene que estar situado precisamente en la posición en la que se realizaron las simulaciones. Mediante la conjunción de todos estos elementos, un buen diagnóstico, una buena simulación por ordenador y una irradiación fiel, se pueden llegar a conseguir realmente efectos muy importantes de dañar las zonas tumoradas y respetar el resto de las células sanas.
Casi casi el equilibrio es tan difícil como curar pero no quemar.
Exacto, un compendio de no dañar lo que no hay que dañar.
Profesor Alonso, bueno, casi casi ya llegando hacia los finales, en todo este proceso donde intervienen elementos radiactivos de una u otra clase, como ustedes han dicho a lo largo de estos minutos, ¿se generan residuos radiactivos que parece ser que a la población le interesan grandemente? ¿Se generan residuos radiactivos en las instalaciones médicas?
Pues aunque mucha gente a lo mejor pues no lo pueda saber y asocie los residuos radiactivos solo a las actividades que se llevan a cabo en las centrales nucleares, en las actividades médicas con radioisótopos sí que se generan residuos radiactivos. Lo que pasa que hay mucha variedad según el tipo de pruebas a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Todas las pruebas que tienen lugar con fuentes radiactivas, lo que antes había comentado el profesor Ogando, que se tratan de elementos radiactivos que están encapsulados y que, bueno, se destapan y se ilumina la zona a irradiar. Estas fuentes, al cabo de un tiempo, pues ya no tienen la suficiente radiación como para poder ser útiles en estas aplicaciones y se tienen que rechazar. Entonces, como siguen teniendo radiactividad, eso es un residuo radiactivo que hay que tratar. Y luego, el resto de residuos radiactivos vienen fundamentalmente pues de fluidos radiactivos que se utilizan para los trazadores radiactivos que se usan en algunas de las pruebas. Entonces, pues lo que ocurre es que cuando se utilizan, pues yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor se tiene que inyectar a un paciente pues algún fluido para marcar algún tipo de moléculas o de proteínas o lo que sea, pues siempre quedan restos a lo mejor en la jeringuilla o del fluido que se ha utilizado, pues parte que no se ha aprovechado o de guantes o de, bueno, suelen ser así, cosas muy variadas. Pues todo esto, claro, como puede estar contaminado de isótopos radiactivos, hay que considerarlo como residuo. Lo que pasa que, bueno, normalmente son residuos de muy baja actividad en comparación con los residuos que proceden de fuentes, que suelen ser residuos de más alta actividad. Pero bueno, en definitiva, todos estos residuos tienen que someterse a un tratamiento, una gestión. Y bueno, en el caso de España, por ejemplo, para que tengamos una idea así aproximada, pues la cantidad de residuos nucleares de media y baja actividad que proceden de aplicaciones médicas e industriales, que serían todo lo que no es el uso del combustible nuclear para centrales nucleares, pues suman del orden de un 4% del volumen total de residuos de media y baja actividad, estamos hablando. O sea, no los residuos de alta actividad, que son los que más preocupan a todo el mundo, ¿no? El combustible gastado.
Exacto, de una central nuclear o... bueno, me imagino que a lo largo de todas estas preguntas ha habido alguna imprecisión por el tiempo, ¿no? O sea, o bueno, no se ha precisado lo suficiente porque no había tiempo. Profesor Ogando, ¿cree que hemos cubierto las expectativas con esta serie de preguntas y respuestas?
Bueno, yo quisiera añadir respecto a este último punto que estaba tratando la profesora Alonso, que es el cómo se producen los residuos y cómo se tratan esos residuos radiactivos. quería añadir un poco que todo lo que es el trasiego, la compra, la venta de fuentes radiactivas por los hospitales es un tema que está fuertemente controlado por el Consejo de Seguridad Nuclear. No es algo que se puede hacer de una manera arbitraria y libre. Todo está muy apoyado en una legislación que garantiza que se van a tener las garantías suficientes de manejo apropiado de esas fuentes radiactivas. En muchos casos, todas estas fuentes radiactivas, como pueden ser las de las bombas de cobalto o iridio u otros isótopos radiactivos, se encuentran encapsuladas. Eso quiere decir que tienen un envoltorio de acero que impide que salga al exterior ningún tipo de material que pudiera ser dañino o pudiera uno, pues en el peor de los casos, que se le quedara pegado a la piel, por ejemplo. También cuando las fuentes pierden su utilidad, como comentaba la profesora Alonso, pues hay empresas especializadas en tratar esas fuentes del modo adecuado. En muchos casos incluso son llevadas al extranjero, que son desde donde se compran muchas de ellas, porque son todavía elementos de alta radiactividad, aunque ya no tengan utilidad para el campo médico.
Y profesor Ogando, profesor Alonso, y ya para acabar, todos estos temas, todas estas materias, están contemplados dentro de lo que es el quehacer, tanto investigador como docente de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED.
Pues sobre todo en los planes nuevos, o sea, como todas estas aplicaciones médicas es algo que ha ido creciendo en los últimos años, pues, en el plan nuevo de ingenieros industriales, en el que, bueno, creo que este año ya estamos con algunas asignaturas de los primeros cursos, pues se van a introducir asignaturas que tienen más que ver con este tipo de otras aplicaciones que no son puramente la generación de energía eléctrica, que es donde tradicionalmente se ha invertido más tiempo y más energía, para enseñar pues todos los temas nucleares, ¿no?
Bueno, de todas maneras, lo que era importante, a mí me parece, lo que decía el profesor Ogando, la participación entre los médicos, me imagino que biólogos, me imagino que físicos, para lograr una correcta programación de, en el caso concreto, de un enfermo de cáncer. Y ahí el equipo multidisciplinar es importante y es enriquecedor.
Sí, sí, y eso sin mencionar, por supuesto, a todo el personal de mantenimiento que se encarga de que esos aparatos, que en algunos casos son peligrosos de manipular, se requiere personal muy especializado, estén siempre a punto para poder realizar los tratamientos de un modo muy preciso como así se requiere.
Bueno, pues, profesor Ogando, profesor Alonso, por lo menos un vistazo sí hemos echado a lo que son esas aplicaciones médicas de la ingeniería nuclear. Quedaría el diseño de las máquinas, ¿no? Uh-huh. Y la fabricación de las máquinas. Pero bueno, eso quedará para adelante, para más adelante y quizá para otro curso. Profesor Alonso, profesor Ogando, muchas gracias por haber estado aquí e introducirnos en este beneficioso mundo de las aplicaciones médicas de la ingeniería nuclear.
Pues muchas gracias y buenas noches a todos.
Gracias y buenas noches.